SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Él, que ha vivido en el epicentro del éxtasis de la locura colectiva y ocupado un lugar en su historia.
Miguel Pardeza levanta la Copa de Campeones que acaba de ganar el Real Zaragoza.
Él, que conoce la feliz enajenación que provoca el infinito, silencioso y solitario placer profundo de la lectura.
El barrio era descrito con cierta justicia como una colonia artística, aunque nunca produjo ningún arte de forma definible.
Él, que se divirtió junto con algunos de los más grandes.
Butragueño.
¡Qué golazo acaba de clavar Schuster! ¡Es Butre! ¡Ha marcado ese extraordinario gol! En carrera, espléndido gol ahora.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Él, que siguió haciéndolo entre las páginas de algunos gigantes.
Our tragedy today.
Tengo deseos de escribir, entonces escribo locamente, absurdamente.
Pues yo he tomado una deliberada postura por el débil. No es que crea que por medio de unas novelas yo puedo mover el mundo, pero tampoco soy tan escéptico respecto.
La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres.
Él, el exfutbolista, el filólogo, el crítico literario, el insobornable enamorado de las letras y, sobre todo, el escritor que ahora publica novela. Los últimos días de Alejandro Reich.
Aquel otoño de 2019, tres años después de renunciar a un trabajo fijo para escribir una novela que me tenía obsesionado, empecé a temer que había perdido el tiempo y que nunca la vería publicada. Mis aflicciones se debían a que todas las editoriales a las que había enviado mi original, a excepción de una pequeña que me propuso convertirla en nada menos.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
Él, Miguel Pardeza, nuestro invitado a la charla de este miércoles, quien ya nos escucha desde nuestra emisora de Huelva, muy cerquita de Isla Antilla, el paisaje que acoge a los personajes y a los sucesos de esta nueva novela. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas bien. Gracias. ¿Estás gracias en un... por invitarme a tu programa.
A ti. ¿Estás en un paisaje que te gusta?
Sí, bueno, yo nací muy cerca de Huelva, en un pueblo, La Palma del Condado,
sí.
Y desde hace un tiempo comparto mi vida entre largas estancias aquí en el sur, en Isla Antilla, y en Madrid, donde también tengo mi residencia, ¿no?
Miguel, hay un personaje secundario a mitad de la novela que dice que desde luego hay algo diabólico en los escritores, y a continuación este personaje se pregunta: ¿no tratan de desafiar la exclusiva competencia creadora de Dios? Y yo a partir de aquí te pregunto, ¿se puede salir indemne de este entuerto?
Bueno, generalmente no, ¿eh? Yo creo que es un poco como el sueño de Ícaro. No, bueno, escribir sí tiene algo de diabólico y tiene algo también de desafío, ¿no?, a las leyes de la creación, porque al fin y al cabo se trata de hacer algo nuevo a partir más o menos de la nada. La nada absoluta evidentemente no existe, ¿no?
Sí.
Pero la escritura sí tiene mucho de juego, un tanto divino, ¿no?
Y crear personajes.
Sí, bueno, crear personajes es uno de los grandes retos de cualquier escritor, sobre todo si te dedicas a hacer novela.
Filólogo, crítico literario, experto en figuras como por ejemplo la del periodista y escritor César González Ruano, ¿por qué escribe Miguel Pardeza?
Pues buena pregunta. Yo creo que la mayoría de los escritores se la llevan haciendo desde que empiezan a escribir. Hay respuesta para todos los gustos. Uno te dice que por necesidad, otro porque tienen algo que decir, otro por superar una infancia complicada. Yo escribo como, digamos, por una decantación prácticamente natural. Yo siempre he sido muy lector. Empecé a escribir muy de pequeño, evidentemente sin ninguna pretensión de ninguna índole, y casi es un proceso, digamos, natural si al cabo de la vida y de ciertas experiencias llegas a la conclusión de que puedes hacer algo por lo menos que no te haga sentir vergüenza, ¿no?
¿Qué escribías de pequeño?
Bueno, pues yo creo que casi todo el mundo empezamos a escribir malas poesías, ¿no?
Sí.
Malos cuentos y en general cualquier cosa que sea mala, ¿no? Y evidentemente pues diarios y confesiones. Yo creo que el registro es muy, muy convencional y está bastante, bastante trillado. Luego con el tiempo poco a poco vas encontrando un poco tu camino, ¿no?
¿Guardas algunos de esos escritos?
Sí, lo guardo, sí, pero se quedarán allí bajo candado. Incluso tengo algunos poemas escrito y publicado en una revista de la Facultad de Derecho cuando yo empecé en la Autónoma de Madrid, que se llama El Cuaderno Gris, con unos locos como yo.
Sí.
Y pero mejor que sigan en el silencio más absoluto.
Pues guárdalas bajo siete llaves.
Sin duda.
De todas esas facetas, Miguel, vinculadas a con la literatura, la de escribir es la que más te exige, pero a la vez quizás la que más te hace disfrutar.
Yo disfruto mucho, la verdad, escribiendo. Hay gente que dicen que lo pasa muy mal. Yo, hombre, lo pasas mal porque escribir, sobre todo cuando escribes texto de cierta extensión, evidentemente hay momentos en los que no te ves ni de casualidad, más allá de que siempre lo haces rodeado de una duda eterna, ¿no? De si estarás escribiendo algo que merezca la pena, si no estarás escribiendo algo que merezca la pena. La frase de corrección verdaderamente es una locura. Pero yo en general me lo paso bien, y si escribo y he decidido escribir después de una larga vida como profesional en el fútbol, es porque evidentemente me compensa mucho, ¿no?
¿Y tú qué fórmula utilizas para escribir? Lo digo porque en el libro, en la novela de la que hablaremos ahora, hay como dos tipos de hacerlo. Uno, que te sientas y te va saliendo, y quien escribe a partir de un boceto, a partir de un esquema que ya se ha hecho. ¿Tú qué modelo sigues?
Bueno, yo lo decía muy bien Unamuno, ¿no? Lo de los escritores bíparos y opíparos, ¿no?
Sí.
Es decir, hay escritores que solo se sientan a escribir una vez que tienen la idea muy clara de lo que quieren hacer, que incluso diseñan un plan. En el caso de las novelas, incluso a veces ya tienen los personajes totalmente definidos y un poco hacia dónde va a ir la trama. En mi caso no es así, la verdad. Yo me pongo a escribir sin saber exactamente qué me va a salir o qué no me va a salir. Parte a lo mejor de una idea. La idea de esta novela en concreto por parte de un escritor joven que tiene muchas dudas, que le rechaza su novela, pero francamente yo no sabía hacia dónde iba a evolucionar. Soy de los que piensa que al final un texto creativo te tiene que ir llevando hacia algún lado, que lo vas descubriendo a medida que lo vas escribiendo, ¿no?
Esta novela, Los últimos días de Alejandro Reig, cuenta esta historia que tú más o menos nos apuntabas ahora, un aspirante a escritor que no convence a las personas más próximas a quienes enseña sus manuscritos, no encuentra editorial y se va a Islantilla, la costa de Huelva, a pedir asesoramiento a su maestro, que es un gurú literario, retirado y descreído ya de la literatura, que se llama Alejandro Reig, y ahí el título de la novela. ¿Esta novela puede ser también leída en cierta forma como un ensayo o como una reflexión sobre cómo está el mundo de la literatura?
Bueno, no sé si puedo decir tanto. Yo lo que procuré sobre todo era hacer una especie de doble camino entre lo que era la vocación literaria, en el que se enfrentaba a dos figuras totalmente contrapuestas. Por un lado, un joven vocacional con todas las ganas de hacer algo y de escribir algo que mereciera la pena, y por otro lado, un escritor ya retirado, amargado, descreído, bastante cascarrabia, que hace todo lo posible para que su discípulo no cojan el camino que le ha cogido, ¿no? Entre tanto, pues evidentemente hay otra trama más personal,
sí, sí.
Porque este escritor veterano pues está al final de su vida y cree haber encontrado la redención con una chica que es su pareja, y que le da le hace creer que está en el gran momento para liberarse de todos sus fantasmas, ¿no? Lo que vaya a pasar después, evidentemente, no lo voy a contar.
Pero estos personajes en la realidad, en el mundo literario, o sea, el joven con aspiraciones y el descreído, el que ya está de vuelta de todo, ¿estos personajes existen en el mundo real literario?
Sí, sí existen. Yo, de hecho, me he encontrado con alguno. Es muy fácil encontrarte gente descreída de la literatura al final de su vida. Aquí, al fin y al cabo, todo el mundo pretende de alguna manera el éxito, aunque la palabra éxito puede tener muchísimo significado, ¿no? Pero sí hay gente que al final de haber escrito muchos libros, bien sea porque no ha tenido la repercusión mediática o el éxito económico que podía haber esperado, sino muchas veces incluso porque puede ser que ni siquiera haya llegado a escribir lo que realmente ha pretendido, y hay gente que abjura de la literatura, que se retira de la literatura, y todo eso lo va convirtiendo en un pozo de amargura y de descreimiento que, como creo también haber dicho en algún momento de la novela, yo creo que es muy peligroso que ese tipo de personajes a veces se dediquen a asesorar o a aconsejar a los que empiezan, ¿no? Porque si algo vive de la literatura y de la ilusión, ¿no? Del pensar y de la fe que puedes hacer algo. Luego la vida te va a poner en tu sitio. Bien. Pero yo creo que no hace falta tampoco hacerle caer a la gente del caballo tan pronto, ¿no?
Y luego hay un elemento que tú no has citado en este personaje que ya está de vuelta, que descreído, que se va y que deja el mundo, que es una enorme dosis de vanidad, por llamarlo de alguna manera. Bueno, llamarle ego. ¿Esto también es muy característico en el mundo de la literatura?
Sí, bueno, yo creo haberlo dicho también en boca del narrador. La literatura, lo que no falta nunca son egos, ¿no? Es decir, es un oficio en el que, por desgracias, hay tan pocas posibilidades muchas veces de llevar una vida mínimamente decente, que al fin y al cabo lo único que te puedes alimentar muchas veces de la idea o del ego, de la vanidad de pensar que realmente estás haciendo una obra que va a quedar en la eternidad. Por desgracia, la mayoría de las veces no es así, pero a veces, y aunque parezca una paradoja, a veces existe más vanidad en el fracasado que en el hombre de éxito, ¿no? El éxito muchas veces de alguna manera te reconvierte en una persona un poco más humilde, no en todos los casos, pero a veces el fracasado también alberga unas grandes dosis de vanidad mezclado en algunos momentos por resentimiento, ¿no?
O sea, quizá tú no lo recuerdes, pero hace muchos años, ¿eh?, tú definiste a Francisco Umbral como un mal necesario de la literatura. ¿Son un poco así los Alejandro Rech?
Bueno, pero Umbral fue un hombre de éxito. Alejandro Rey no tuvo un éxito relativo, ¿no? Que yo creo que es casi lo peor, los éxitos relativos. Porque el hombre que tiene éxito, al fin y al cabo, insisto, más o menos termina estando de una u otra forma conforme con su suerte, ¿no? El fracasado absoluto, salvo que derive en un resentimiento atroz, bueno, pues puede hacer que su vida discurra por otros cauces, pero el que tiene un éxito relativo, yo creo que vive siempre a mitad de camino entre lo que podía haber sido y lo que no es, y a veces eso genera bastante incomodidad, ¿no?
Como hace tu protagonista de la película, que da a leer primero a gente próxima los manuscritos y además le afecta lo que le dice esta gente próxima, ¿tú también das tus escritos a leer a un número concreto a determinadas personas de tu entorno?
Sí, sí, claro. Yo creo que cualquiera que escribe tiene siempre dos o tres amigos de confianza que son los primeros lectores, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener cuidado en la elección de los amigos lectores, ¿no? Porque sí, porque los amigos más cercanos a los que suelo pasar mi novela no son grandes lectores de novela. Yo creo que para leer la novela hay que tener una cierta predisposición a leerlo novela. Sí, no es lo mismo el lector de poesía, el lector de ensayo, el lector de historia que una novela. Hay mucha gente que piensa que con los años uno debería de dejar de leer novelas, ¿no? A mí, sin embargo, me está pasando todo lo contrario. Yo de joven leía mucho más ensayo, poesía, sigo leyendo poesía, pero últimamente leo mucho más novela que de lo que lo leía cuando era mucho más joven. Pero hay gente que piensa que la novela no le va a aportar nada, que ya está todo dicho, que va a venir a contar cualquier narrador, que yo haya dicho ya Tolstoy, haya dicho Dickens o haya dicho Proust, ¿no? Yo creo que es un error, porque las novelas, dentro de que redundan los mismos temas, siempre una mirada distinta, muy acorde seguramente con la época, ¿no?
Yo es que soy una gran lectora de novelas. ¿Cómo se establece la confianza con la persona a quien tú le das a leer tu novela, pero que quieres que te diga la verdad? Yo pienso en mí misma, ¿no? Si un amigo me diera la novela y me dijera lo que piensas, ostras tú, no sé.
Bueno, pero yo creo que en eso hay que eso se tiene que establecer un pacto de caballerosidad, ¿no? Y sobre todo de sinceridad, porque de nada sirve pasarle una novela a alguien para que te dé su punto de vista si te va a mentir. Yo creo que no es el momento de las mentiras. Yo creo que el momento cuando uno está haciendo una novela, sobre todo cuando se la da a alguien de confianza, es que sea lo suficientemente sincero y franco, sin ser hiriente, evidentemente, ¿no? Para que te muestre los fallos. Una novela de 200 y pico, la mía tiene 240 páginas, pero una novela de 500, 600 páginas, es normal que haya fallos, que haya incoherencias, que haya repeticiones, que haya análisis y aspectos que son muy, muy mejorables. Y yo creo que la labor a veces, no solamente de un lector amigo, sino del editor también es muy importante para afinarla.
¿Te llevas bien con el editor?
Sí. Abelardo Linares, en este caso, es muy, muy buen amigo mío. Lo conozco hace 1000 años. Tiene una de las mejores, por no decir la mejor librería de Viejo, posiblemente, de este país. Un editor muy profuso, que ha hecho una grandísima labor en labores de rescate. Ahí está su Biblioteca del Exilio, por ejemplo, que yo creo que es memorable. Y tantos y tantos trabajos como viene haciendo para hacer de la literatura y de la publicación de un libro un acontecimiento, ¿no?
Nos estaba hablando del argumento, pero es verdad que la novela aborda diferentes asuntos. El fracaso, pero también el paso del tiempo, el abandono de la juventud y la llegada de la vejez. Y en un momento dado de la novela se dice: se llega a una edad en que conviene dejarse de experimentos y no cruzar la línea que separa el que has sido del que siempre te hubiera gustado ser. El problema muchas veces es ese, pretender ser lo que no has podido ser en tu juventud, en un momento dado.
Sí, bueno, los ingleses tienen una frase muy bonita, ¿no? Que es un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿quién está libre de sentir a veces la tentación de que llega a una edad si tiene que ganar una revancha de lo que no ha sido, lo que podía haber sido, ¿no? Yo creo que eso es muy humano. Lo que pasa es que muchas veces, si no se mide bien, es muy probable que uno termine abocado a hacer el ridículo en muchas cosas, ¿no? Le pasa un poco a Reig, ¿no? Reig es un personaje que vivió única y exclusiva para la literatura, lo despreció absolutamente y creyó ya con cierta edad que podía redimirse, insisto, ¿no? Pero estaba claro que eligió mal y sobre todo equivocó el camino, ¿no? Y de ahí posiblemente su mayor fracaso fue ese, ¿no? Que ni siquiera fue capaz de entender en qué sitio estaba y que por lo tanto todas las medidas que estaban tomando iba sencillamente a abocarla a un destino mucho peor.
Yo te preguntaba al principio por el lugar donde está, decir, el lugar donde está ubicada la novela, que es Islantilla, que yo creo que en el fondo es un personaje más de la novela.
Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. A mí me interesaba que el escenario, que Islantilla es un sitio de veraneo, pero la trama sucede en noviembre. ¿Por qué en noviembre? Además, en un noviembre muy borrascoso, porque de alguna manera me servía como marco simbólico de lo que quería contar con los personajes, ¿no? Los sitios de veraneo, cualquiera que haya ido fuera de temporada sabe que están deshabitados, sí. Hay muy poca gente. Y además yo quería darle ese valor simbólico de la lluvia y de la tormenta permanente, ¿no? Porque hace de alguna manera como contrapunto de lo, por un lado, lo que el narrador quiere experimentar, que es la vitalidad y quiere ver la esperanza de su trabajo, pero por otro lado también tenía el contraste del otro personaje, un tanto sombrío, taciturno, que es Reig, ¿no? Entonces me apetecía mucho centrar la trama en un lugar inhóspito, abandonado y acosado permanentemente por la lluvia, ¿no?
Y en ese lugar donde, además, para ti también significa, porque pasas parte, me decías, casi la mitad del año en un lugar y otra mitad aquí en Madrid, ¿qué lugar ocupa el fútbol?
Pues hombre, caía un poquito menos, la verdad. Yo me retiré, digamos, oficialmente del fútbol como jugador hace ya muchos años, en el año 99. Luego estuve como director deportivo en el Zaragoza 6 años y en el Madrid otros 5 años. Y luego estuve haciendo diferentes colaboraciones, pero hace ya como 11 años decidí dedicarme a escribir. Lo hiciera mejor o peor, porque claro, eso tampoco uno lo puede valorar, ¿no? Fue un paso tanto arriesgado a lo mejor, ¿no? Pero yo me di cuenta que era el momento para tomar una decisión, para ponerme a escribir en serio. Yo siempre había escrito mucho, había colaborado bastante, había hecho ediciones, sí, sí. Pero nunca había hecho un libro personal, digamos, ¿no? Y quería enfrentarme al desafío de saber lo que era escribir, ¿no? Escribir con cierta disciplina, hacer un poco la especie de escritor para que se entienda sin saber si realmente lo era, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí de momento me va compensando, no porque sea un escritor de éxito, ojalá lo fuera, pero sino porque a mí me ayuda mucho al día a día. Yo me dedico a un trabajo muy intenso que me ha robado muchísimas horas a lo largo de mi vida y además le estoy eternamente agradecido. Pero era el momento para hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que en la vida unas personas se pueden reinventar. O sea, estoy convencido de ello, ¿no?
Pero al final de la jornada preguntas qué ha hecho el Madrid y qué ha hecho el Zaragoza.
Hombre, sí, hasta ahí sí llego, claro. Sí, 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 hombre, procuro verlos, tanto al Zaragoza, que lo está pasando mal.
Muy mal.
Después de más de una década sumido en un dolor intensísimo que a mí también me hace llorar, sí. Y también al Madrid, por supuesto, ¿no? He estado allí muchísimos años, he estado últimamente y claro que estoy pendiente de los dos equipos muchísimo, sí.
Pues Miguel Pardeza, autor de la novela, escritor de éxito, yo lo voy a poner aquí. Miguel Pardeza, escritor de éxito, autor de la novela, que de verdad que está muy bien y se lee muy bien además, es de una lectura, yo decía, aborda muchos temas porque no solo es la historia del mundo literario, sino también tiene muchas reflexiones que te hacen pensar. Los últimos días de Alejandro Reig, que está publicada en la editorial Renacimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel, y gracias por la invitación. Un beso.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.